hoy es un día muy emotivo para todo el mundo. El fin de año es, sin lugar a dudas, un festejo importante en todas las personas. Si lo piensas bien, sin embargo, es un día como cualquier otro. Son 24 horas, un día de la semana. No hay nada inherentemente especial en la naturaleza de este día. Pero el valor de este día no gira en torno de algo tangible u objetivo, sino más bien de algo abstracto. Es un día que representa el final de algo y que da el inicio de otro algo. El tiempo se acaba, decimos así, para dar inicio inmediatamente a otro más. El año concluye e inicia otro. El año muere y nace otro. Mi punto, amigos, es que así lo celebramos porque esa es la única perspectiva que tenemos como seres humanos. Todo lo que hacemos y somos lo evaluamos en términos de inicio y fin. Las vacaciones laborales dependen de tu antigüedad, tu liquidación, si te despiden, depende de tu antigüedad, de tu cumpleaños, depende de cuándo naciste, tu préstamo tiene un inicio y un final, y pagos específicos o fechas específicas de tus pagos, la comida tiene una fecha de expiración, el modelo del carro que manejas es según cuándo fue fabricado, tu licencia tiene fechas, tu acta de nacimiento también, el acta de defunción igual. Mi punto es que estamos atrapados en este ciclo sin aparente fin que llamamos tiempo. Y si no tenemos cuidado, podemos perder de vista que el día de hoy, 31 de diciembre, no todos lo debemos ver igual. Hay dos corrientes de pensamiento con respecto al final de este año. La primera es que el 31 de diciembre se refiere a un año vivido. Y la segunda es que el 31 de diciembre se refiere a un año dado. Parecen similares, pero no lo son. La primera versión, la primera escuela de pensamiento, la corriente de ideología es que habla de tus logros, de tus aciertos, desaciertos, lo que alcanzaste este año, lo que no te alcanzó, lo que te faltó, tus metas, tus sueños, tu tiempo, tu administración. Esa forma de ver el año se trata de ti, se centra en ti, en tus fuerzas. Pero la segunda manera, entiendes que el año que termina fue dado por Dios. No se trata de ti, se trata de Él, no de lo que tú obtuviste, sino de lo que Él te dio, incluyendo todas las cosas buenas que sucedieron este año y también las que incorrectamente solemos llamar malas. Me parece que tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, porque si no nos mantenemos alerta, fácilmente podemos pensar que se trata de nosotros, de nuestro tiempo, nuestro año, nuestro calendario. Tenemos que recordar que no se trata de nuestras fuerzas, sino de las de Dios. Dependemos de su ayuda porque no somos autosuficientes. No lo podemos hacer todos nosotros mismos. Necesitamos de Él. Es más, lo pongo así. Los hijos de Dios florecemos más exclusivamente, solamente cuando dependemos más de Él. ¿Y sabes cuándo puedes depender más de Dios? ¿Sabes en qué momento de tu vida puedes depender más de Dios? Cuando eres más débil. Cuando te das cuenta de lo poco que puedes hacer en tus propias fuerzas. Solo entonces puedes entender lo mucho que Dios hace en ti. Iglesia, quiero ayudarte a ver hoy que puedes confiar en Dios. Estás en buenas manos. Dios es todo lo que necesitas. Dios te creó, te salvó y te tiene en esta tierra con un propósito claro. Nada de lo que te pase es accidente. Dios permite que todas las cosas ocurran para su gloria y para nuestro bien. A veces nosotros mismos nos metemos en problemas y nuestra rebeldía y nuestra desobediencia provocan consecuencias en nuestra vida. Pero aún ahí Dios es fiel y Dios nos perdona y nos limpia. Amigos, yo no creo que haya otra mejor manera de cerrar este año que entendiendo con qué clase de Dios estamos tratando. Porque muchas veces, si somos honestos, cuando estamos en problemas, puedes ver a Dios como un Dios pequeño, impotente. No oramos, no confiamos, no creemos realmente que pueda ayudarnos. Mi meta esta mañana es que podamos decir junto con el salmista lo que leímos hace un momento: aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón. Así tenemos que vivir, así tenemos que cerrar este año y comenzar el nuevo, porque el tiempo no se detiene. No hemos terminado de dar el abrazo a una persona y ya tenemos el siguiente año encima. Por lo tanto, haremos bien en recordar las obras de Dios, recordar quién es Dios, recordar cómo es Dios. Es lo que el salmista nos dijo en el versículo 4. Ha hecho sus maravillas con un propósito. ¿Para ser qué? Recordadas. Queremos ver sus maravillas y queremos recordarlas, queremos repasarlas, queremos confiar en nuestro gran Dios. Esa es la mejor manera de cerrar un año y comenzar uno nuevo. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que descansemos. En los textos que vamos a estudiar hoy, en los puntos que vamos a ver hoy, Dios quiere que salgas descansado, no agobiado, que salgas confiado, no en duda de que tenemos un Dios con atributos perfectos. Descansa. Confía en sus atributos. Necesitas observar la belleza, su majestad, sus atributos y entender que estamos bajo la poderosa mano de un Dios que nunca es sorprendido por nada. Esa será la mejor manera de cerrar este año y comenzar uno nuevo. Así que quiero darte 5 atributos y luego quiero mostrarte cómo los atributos de Dios nos deben llevar a una vida de descanso, de confianza. Vamos a ver que Dios tiene características inamovibles, incambiables, no se transforman, ni se modifican nunca. Y esto tiene una afectación muy relevante en nuestra vida, pero me temo que muchas veces lo pasamos por alto. No tenemos en mente con qué Dios estamos tratando, cómo es Dios, cuáles son estas características o atributos que definen la persona de Dios. Y quiero que quede claro, Dios tiene muchos atributos, pero eso lo he elegido 5 porque me parece que será de bendición estudiarlos y ver la manera en la que Dios se relaciona con nosotros en función de estos 5 atributos. Vamos a ver estos 5 atributos. ¿Cuáles son? La soberanía de Dios, la eternidad de Dios, la perfección de Dios y la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Tenemos un rey con todas esas cualidades. Tenemos un rey con todas esas virtudes, esas descripciones. Así que comencemos en primer lugar. Número 1, veamos el rey soberano. Número 1, el rey soberano. Junto conmigo, por favor, lean este versículo que habla de cantar y de adorar a Dios. Pero lean, por favor, el Salmo 47, versículos 6 y el 8. ¿Me pueden ayudar a leerlo, por favor? Ahí está. Todos juntos decimos, cantad a Dios fuerte, cantad. Cantad a nuestro rey, cantad. Porque Dios es que cantad con... Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre qué. Estoy plenamente convencido de que el tema central de las Escrituras es el reino de Dios en la tierra. No tengo la menor duda, Dios siempre ha sido rey. Desde la eternidad pasada, Dios es rey. Pero la belleza del reinado de Dios es que ha decidido Dios, de manera casi inexplicable, establecer su reino aquí en la tierra, aquí con nosotros. En las Escrituras, Dios mayormente se presenta como rey. Amigos, esa es la línea de la narración de la Biblia. Dios es el soberano. La soberanía de Dios no es considerada generalmente como un atributo de Dios. Si tú buscas en una teología sistemática, no vas a encontrar la soberanía de Dios entre los atributos de Dios porque se entiende que es una característica de su persona, es su esencia, es quién es Él. Y sin embargo, decidí ponerlo en esta lista porque yo veo el énfasis que Dios pone en su función e identidad como rey. Vean ustedes mismos, no me van a dejar engañar. Los Salmo 24:10 dice, ¿quién es este rey de la gloria? Él es el Señor Todopoderoso, Él es el Rey de la Gloria. Y vuelve a hacer la misma pregunta el salmista. No se equivocó, no está gastando sus palabras de manera irresponsable. Quiere que quede claro y que se pregunte, ¿quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso, Él es el Rey de Gloria. Él lo dice así, Isaías, el Señor es nuestro Rey. Y como Rey, Él nos, ¿qué dice? Salvará. Lo dice así, Zacarías, y el Señor será Rey sobre ¿qué porción de la tierra? Toda la tierra. Aquel día, en el día que Él establezca su reino en la tierra, dice que será uno y uno su nombre. Y Jesús mismo, al ser crucificado, le pusieron este símbolo esta leyenda en su cruz. Dice que Pilato le escribió un letrero y le puso sobre la cruz y decía esto, Jesús Nazareno, incluso en su muerte. ¿Cómo se le conoce qué? El Rey. Y Pablo habla con Timoteo y le dice a Timoteo, por tanto, el Rey eterno, inmortal. Invisible, único Dios. A Él, a ese Rey eterno, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que en la Biblia, este es el tema central en sus páginas, porque claramente Dios se nos presenta como el máximo soberano del universo. El reinado del Rey es la línea central que cruza cada párrafo de las Escrituras. Todo fue creado con Él, por el poder de su voz. Él es la máxima autoridad de absolutamente todo. Y eso tiene múltiples ramificaciones, pero brevemente déjame darte 3 particulares áreas de la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre su criatura, número 1, sobre su creación, número 2, y rey sobre Satanás. Vamos por partes. Esto quiere decir, número 1, lo puse allí yo, que es soberano sobre su criatura, es decir, el ser humano, tú y yo, los que estamos aquí. Eso quiere decir que los humanos sí tienen un rey. Y tal vez lo han olvidado, nuestra sociedad lo ha olvidado, desde luego. Tal vez los humanos lo han rechazado. Pero eso no afecta a la soberanía de Dios en la humanidad. ¿Por qué? Porque a diferencia de los reyes humanos, que necesitan que la gente vaya de manera voluntaria a sus entronamientos o coronaciones, nuestro reino necesita que los hombres y las mujeres lo reconozcan como rey. Dios no necesita la aprobación o el reconocimiento de nadie. Dios no necesita que los humanos lo adoren, o que los humanos lo amen, o que lo respeten como rey, porque el reinado de Dios es independiente de nosotros. Él es rey porque Él es rey. Siempre ha sido rey y siempre lo será. Es por eso que la responsabilidad del ser humano es la de someterse a este rey. No porque Dios necesite súbditos, sino porque esa es la función del ser humano. Nosotros nunca vamos a tener un tipo de votación como lo han tenido en las Bahamas, o en Trinidad y Tobago, o en Belice, para ver si la reina o el rey de Inglaterra continúa siendo su máximo monarca. Nosotros no, Dios no necesita que voten a ver quién está de acuerdo con que Dios sea el rey. Es lo que el salmista explica en el Salmo 47. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad. Esa es la reacción natural con la que fuimos creados, adorar a Dios, porque Él es rey, no cuestionar su reinado, no intrigarnos, no sospechar de Él, sino simplemente adorar a nuestro rey. Desde luego que desde la caída de Adán ya no hemos podido hacer eso, y ahora tenemos que ser rescatados, y nos hace una nueva criatura para que esta nueva criatura pueda cumplir otra vez el Salmo 47:6 y cantar a Dios, cantar a nuestro rey. Entonces, porque Dios es rey y soberano sobre la criatura, nadie puede decir que está sentado en esta tarde aquí, nadie de ustedes puede decir, este es mi cuerpo. Nadie que está aquí puede decir, a mí nadie me tiene que decir qué hacer. En las palabras del salmista dice, sepan que Él es el máximo Señor, Él es Yahweh, esa es la que la palabra Señor quiere decir ahí, ese es Yahweh, Jehová, Él es el Rey, Él nos hizo. Y no ustedes, que a nosotros mismos. Los que ya somos hijos de Dios, ahora tenemos una sola responsabilidad, someternos al reinado del rey. Y sabemos, lo mejor de todo, que es un buen reinado. No es un dictador, es un reinado que nos va a hacer florecer como seres humanos, nos hará crecer y desarrollarnos y disfrutar de nuestra humanidad renovada. Entonces lo pongo otra vez, Dios es soberano sobre su criatura, es decir, el ser humano. Pero también vean que lo puse en la pantalla, Dios es soberano sobre su creación. Dios no nada más es soberano sobre el ser humano, también es soberano sobre su creación. Esto quiere decir que las galaxias, la naturaleza, los animales, todo, fueron creados para la gloria de Dios. El salmista lo dice así, los cielos proclaman, ¿qué? La gloria de Dios. Y todos juntos te diríamos este gran salmo, dice, y el firmamento anuncia, ¿qué? La creación da testimonio. Cuando tú sales a la playa, cuando tú sales a un atardecer, cuando tú ves un amanecer y dices, esto me da mucha paz, esto quiere decir que fue creada para dar testimonio de Dios. La creación en un inicio fue creada en total perfección, pero la entrada del pecado también manchó la creación. Y hoy, tú y yo, erróneamente, nos hemos tragado la mentira de que existen desastres naturales. Y déjame decirte, no, no son naturales. Van en contra de la naturaleza con las que Dios creó a la creación. El ser humano debería estar sobre la creación. Génesis 1:28 dice que Dios le pidió a Adán y Eva que ejerzan dominio sobre la tierra. Y hoy el dominio lo tiene la tierra sobre nosotros. ¿No me crees? Espera que suene la alerta sísmica. Y vas a ver que no tenemos dominio sobre la tierra. Hay tornados, hay huracanes, hay terremotos, hay tormentas. Y causa devastación cada una de estas cosas. Causa destrucción en su andar. YouTube te manda los algoritmos y con un video que veas te empieza a mandar una cantidad de videos increíbles. Y ahorita todo mi YouTube, si lo abrieras, es de puros animales grandes comiendo a sus presas. Porque se me ocurrió ver como un león caza una presa y ahora YouTube te manda todo. Es brutal, es crudo ver a un león comerse vivo la cría de un leopardo. No es de natural, no tiene nada, es brutal, es inhumano. Entonces vemos la creación que se salió de control. Y a pesar de eso, el rey está sobre su trono, nada le toma por sorpresa. Y cuando Jesús vino a la tierra, lo hemos estudiado en Mateo, y estoy preparando la clase en 15 días, cuando vamos a hablar de que Jesús calmó la tormenta, y va a estar increíble esa clase, porque vamos a ver toda la conexión de la Biblia y cómo no nada más. Esa clase, generalmente cuando Jesús calma la tormenta, nos dicen que Dios calma las tormentas de nuestra vida. No es cierto. Vamos a ver todas las conexiones por las que Jesús hizo ese milagro. Pero lo vemos aquí en este punto que le estoy hablando yo, cuando Jesús vino a la tierra, por eso hizo los milagros que hizo, no porque era un mago o porque quería ser un showman para demostrar que miren, ¿quieren ver cómo aparece comida de la nada? ¿Quién quiere? Y yo les puedo enseñar, eso no es la intención. Nos demuestra más bien la malformación en la creación y que Dios va a restaurarla muy pronto. Y dice el texto que yo les puse, Satanás es soberano sobre su criatura, sobre su creación, pero incluso también sobre Satanás, es rey sobre Satanás. A veces no lo pensamos así, pero tenemos que entender, nadie es un reto para Dios, nadie es un oponente serio delante de Dios, no hay altercado que Dios pueda perder y Satanás no está excluido de la soberanía de Dios. Martín Lutero lo decía así, Satanás es el Satanás de Dios. Es decir, Satanás solo puede operar en los límites que Dios le permite, nada más. Satanás no es un ente independiente que pueda hacer lo que quiera, sino que sus maquinaciones están permitidas por Dios, mas no causadas por Dios. Y mucha atención aquí, Satanás no tiene acceso alguno a la vida de los ciudadanos del reino de Dios, más de que Dios lo permita o de lo que Dios lo permite. ¿Puede tentarnos Satanás? Sí. ¿Puede hacernos caer y tropezar? Sí. ¿Nos puede acusar? Sí. ¿Puede hacer lo que él quiera con nosotros? No. No. Sino que opera solo dentro de los parámetros que Dios le pone. Amigo, ¿cómo nos afecta entonces esta soberanía de Dios en nuestras vidas? Muy simple. Si Dios es soberano en todo lo que hay, en todo lo que existe, ¿quiere decir entonces que él tiene el control de cada aspecto de mi mundo y de mi vida? El hecho de que Dios es soberano afecta a todas las esferas de mi vida, ¿no es cierto? No me preocupo si me voy a morir antes de tiempo, porque Él tiene la fecha, la hora, el lugar controlado de mi vida y de mi muerte. No me preocupo qué va a pasar con mi familia si yo me muero y quién los va a cuidar, porque mi Rey controla todas las circunstancias. No me aflijo por la salvación de mis hijos y qué voy a hacer si no son salvos, o la salvación de mi esposo, o la salvación de mi esposa, o la de mis nietos, porque sus papás no les enseñan la Biblia y ahora qué voy a hacer yo. No, porque el Rey soberano va a abrir los ojos de quienes Él haya predestinado para que puedan ver la gloriosa luz del Evangelio del Rey. Mi salvación o la salvación de mi familia o amigos no depende de mí, afortunadamente. De que les expliquen, alguien que les explique, tráiganle a Paul Washer para que le explique el Evangelio. Que vengan a la iglesia, porque el Rey controla todos los aspectos de la salvación. No me angustio por terremotos en la Ciudad de México, porque mi Rey es soberano de nuestra creación y todo lo que Él permite es para nuestro bien y para su gloria. Mi confianza no está en que funcione la alerta sísmica. Mi confianza no está en marcar incontrolablemente a mi familiar para que me diga si ya llegó con bien y es que me tiene aquí y me orí, que me ahorita que me conteste, va a ver cómo le va porque no me avisó y mira cómo me tiene. Porque yo sé, el Rey controla todo. Puedo dormir tranquilo. ¿Cómo puedes dormir y la enfermedad que tiene tu hijo? ¿Cómo puedes dormir y las circunstancias que estás pasando? No, yo puedo dormir precisamente porque mi Rey sigue reinando aun cuando yo duermo. No necesito estar despierto para controlar las cosas. El enemigo no me va a atacar sin que Dios lo permita. Satanás no tiene autoridad sobre mí ni mi familia, sino que Dios pone un cerco de protección para con sus hijos. Y si Satanás es permitido de parte de Dios atacarme a mí, así como Job o como Pablo, lo permite para que aprenda a depender más de él. Iglesia, mucha atención con este aspecto que te voy a dar. Dios es soberano y por lo tanto yo me someto a su reinado. No es una opción. Y claro que te puedes acostar hoy tranquilo, dormir. Claro que puedo saber que los terremotos están bajo el control de Dios y que Dios va a cuidar tu familia y que Satanás no va a acercarse. Sí, pero cuando decimos que Dios es rey, es más que solo pensar, ay, qué bueno, Dios es mi ángel de la guarda y como Él es el rey y lo controla todo, no va a permitir que nada me pase a mí. No. Dios es rey y claro, nos protege y no permite que nada nos pase y todo lo que ya vimos. Pero quiere decir entonces que si Él es rey y si las galaxias y los firmamentos declaran su gloria, entonces tú también tienes que hacerlo. Te sometes a su reinado. le obedecemos, le amamos, le seguimos, le respetamos, le adoramos, no le ponemos peros a Dios, no ponemos excusas, no dejamos esperando a Dios, ni le decimos que regrese después. Lo he dicho anteriormente, lo estudiamos hace unas cuantas semanas, pero lo digo otra vez, al rey se le da el trato preferencial que el rey se merece. Amigos, no veas este año que termina como las otras personas lo ven, hay un año más. No, en realidad es un año menos. Así que ocupen sabiamente el tiempo que Dios les ha dado. Todos entendemos que no somos nada, sin el rey no somos nada. Y entonces damos nuestra devoción al rey del universo y sirvámosle por amor. Y cuando vives así, entonces entiendes que Dios tiene el control de todo. Cuando tú quieres ser tu propio rey o reina, ahí sí. Pues sí, vas a vivir en preocupación total. Porque no sabemos ni lo que va a ocurrir en el siguiente minuto y tú andas tratando de organizar el siguiente año. Pero tenemos que entender esto. Iglesia, yo no sé qué va a ocurrir este 2024. Yo no sé si voy a terminar vivo el 2024. Yo no sé si toda mi familia va a terminar el 2024. No sé cuántos terremotos vendrán. No sé si tendré dinero, me faltará trabajo. No sé si te vas a casar o si tu esposo será salvo. No sé si tus hijos se van a ser salvos este año. No sé lo que va a pasar después de la elección presidencial en México. No sé si me van a asaltar a mano armada en algún momento de este año. Pero sí sé esto. Dios es rey y Él lo controla todo. Y yo descanso en Él. Porque Él es rey, yo no. ¿Qué más tenemos entonces para vivir apaciblemente este 2024? Tenemos que entender, no nada más que el rey es soberano, tienen que entender también, en segundo lugar, que el rey es eterno. Y esto me encanta. Vean conmigo Apocalipsis 1:8. Me ayudan a leerlo, por favor, en voz alta. Está en la pantalla, fuerte, al unísono. Dice, yo soy el alfa y la omega. Principio. Los atributos de Dios son características que definen su perfección. Algunos teólogos, de hecho, no le llaman atributos, le llaman perfecciones. Las perfecciones de Dios, o bien sus atributos, describen lo perfecto, lo entero, lo pleno, lo lleno de quién es Dios. Y en ese texto vemos que Dios es un Dios eterno. Esto quiere decir que nuestro rey trasciende todas las limitaciones del tiempo. Lo podemos poner así, nuestro rey, nuestro inicio fue iniciado por nuestro rey. Él inició todo. Nosotros sí tenemos un inicio, Dios no. Dios atraviesa las barreras del tiempo. De modo que momento a momento Dios está, pero no está limitado a ese momento. Es difícil de entender para nosotros esa clase de cosas. En cada momento Dios está, pero Dios no está limitado a ese momento. Dios es eterno, lo cual quiere decir que Dios no tiene un inicio ni un fin. Él es distinto al tiempo, no está dentro de las limitaciones del tiempo, o años, o horas, minutos. Y el hecho de que Dios haya creado el tiempo, quiere decir que Dios controla cada instante de esa creación que Él llama tiempo, o que nosotros llamamos tiempo. Él controla cada instante para sus propósitos y su gloria. Dios creó el tiempo en el momento que lo creó todo. Cuando creó, lo primero que creó, en el jardín del Edén, el ser humano, los cielos, la tierra, en fin, allí se creó el tiempo. Porque el tiempo exige que haya, a partir del momento de creación, ahora un conteo progresivo después de que aquello fue creado. Amigos, me encanta esta perfección de Dios porque nos habla de que nada afecta a Dios. El paso de los años, el paso de los milenios, no afecta al reinado de Dios. El autor de Hebreos lo dice así, Jesucristo es el mismo. Wow, yo quisiera creer en ese Dios, yo quiero confiar en ese Rey que es inmutable, no cambia, es el mismo ayer y hoy. ¿Y qué más? La eternidad de Dios quiere decir que Él nunca deja de ser. No hay momento en la historia en el que Dios no haya estado presente. Es lo que nosotros llamamos como que Dios es atemporal. Está fuera de tiempo. No afecta el tiempo a Dios. El tiempo de Dios, el tiempo no define a Dios. El tiempo no lo caracteriza, el tiempo no lo define, no es parte de él. El tiempo es una creación de Dios. El tiempo es el óleo sobre el cual Dios pintó todo lo que ha creado. Pero así como el óleo no afecta al pintor, así el tiempo no afecta al rey. Ahora, ¿qué quiere decir esto en mi vida? Bueno, cuando yo entiendo que el rey es eterno, entonces puedo entender por qué el rey me promete vida eterna. Mucha atención con esto, amigos. El hecho de que hoy sea 31 de diciembre nos recuerda que este año se acaba, se culmina, se cierra y nos apunta a lo efímero de la vida. ves fotos de hace 15 años tuyas y dices, oye, ¿quién es este que está con mi esposa? ¿No? Tus hijos dicen, mamá, ¿quién es este que está ahí? Pero no es otra persona, eres tú mismo. Pero esas fotografías demuestran el paso de muchos 31 de diciembre. Los años pasan y dejan sus marcas, por mucho que tengas cremitas para antiarrugas. Dejan marcas en nuestros corazones, en nuestras memorias, en nuestros cuerpos. Y le decía, el tiempo desgasta nuestro ser. Pero el hecho de que Dios es eterno, me recuerda que Él me da vida eterna a mí. Dios comparte con nosotros a través de su Hijo la posibilidad de vivir eternamente también. Y no que nosotros vamos a ser eternos como Dios es eterno. Esta perfección de Dios no es comunicable a nosotros. Nosotros nunca seremos eternos porque sí tuvimos un inicio. Pero Dios sí derrama sobre nosotros la promesa de que los hijos de Dios nunca cesarán de ser. Jesús mismo lo dice así en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y leamos juntos esta gran promesa acerca de la eternidad de Dios. Todos juntos fuerte dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará. Esta es una promesa monumental, porque en efecto fuimos creados con almas eternas y todas las personas tienen un alma. ¿Y va a habitar eternamente en el reino de Dios o en el infierno? Pero Jesús afirma claramente aquí que sus ovejas jamás perecerán gracias a que Él es el quien les da vida eterna. Amigos, quiero ser muy claro con esto. La eternidad de Dios quiere decir que sus hijos tendrán vidas eternas. ¿Qué impacto tiene ese conocimiento en mi vida? Mucho. Ya no le tengo que temer a la muerte, que es a lo que más le tememos como personas. No le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo al paso del tiempo, no le tengo miedo a envejecer, no le tengo miedo a lo que me pueda hacer el hombre, porque aún si caigo a manos de una terrible enfermedad crónica, aún si caigo a manos de un terrible crimen, la eternidad de Dios me garantiza que yo nunca pereceré. Porque nuestro rey es eterno, los ciudadanos de su reino recibimos vida eterna. Amigos, otra vez, solo un Dios eterno puede ofrecer tal obsequio, pero me temo que muchas veces no entendemos la eternidad de Dios y claro que en un sentido nunca la vamos a poder comprender en total plenitud con esta mente finita, pero un día le vamos a ver cara a cara y vamos a poder entender todo lo que hasta ahora entendemos solo parcialmente. Pero este es mi punto, aún con lo poco que entendemos acerca de la eternidad de Dios, lo olvidamos tan pronto. Y nos asusta envejecer. Las articulaciones nos duelen y la espalda nos molesta y nuestro metabolismo cambia y no para bien necesariamente. Perdemos cabello, perdemos fuerza y los problemas médicos comienzan a ser parte de nuestro día a día y muchos nos resignamos, son los achaques de ser viejo. Muchos nos peleamos con todo lo que podamos y oramos para que ocurra el milagro de curarnos. Tenemos el día de nuestra partida, tememos el día de nuestra partida o bien tememos el día de la partida de alguno de nuestros seres queridos. Y nos asusta que el doctor, le decimos, doctor, por favor, deme buenas noticias. Nos asusta que nos digan que padeces una enfermedad mortal. Nos atemoriza que algún bandido nos quite la vida afuera. No creemos malas noticias, no creemos que pase el tiempo y decimos cosas como, ah, esos eran los buenos tiempos. ¿Te acuerdas? De los buenos tiempos. Decimos cosas como, ay no, yo quiero que mi bebé se quede como bebé para siempre. Amigos, en pocas palabras, estamos peleados con el tiempo. El tiempo y sus efectos van dejando marcas y cicatrices y las repudiamos. Y no queremos que el tiempo pase. No queremos que el tiempo nos haga daño. Queremos que nos ignore, que no nos vea, que no nos note. Veamos el inicio de un año nuevo como un gran misterio. A ver cómo nos va este año. A ver, ¿qué dice Dios este año? Pero el atributo de la eternidad de Dios nos debe recordar que nosotros ya no le tememos al tiempo, ya no estamos atados a los lazos del tiempo de la misma manera que antes. Sí, el tiempo sí nos afecta y sí nos envejece e inevitablemente nos acerca el tiempo de nuestra muerte, pero ya no lo tememos como antes. No la ignoramos, la muerte. No somos insensibles, nah, ya no me importa morir y yo no, ya cualquier día que me avisen yo estoy listo y ya me voy y no tengo miedo de nada, ahí se la ven ustedes. Pero definitivamente ya no me aterroriza como antes. Sé que Dios va a tener cuidado de mi esposa. Sé que Dios va a tener cuidado de mis hijos. Sé que Dios es eterno y por lo tanto yo tengo vida eterna también. Estoy a salvo. Estoy con vida. Vida eterna. Amigos, tenemos que entender, el tiempo ya no nos afecta igual. Juan lo dice así en su epístola primera de Juan, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Puedes ver que el mundo, o sea, este sistema del reino satánico, de la oscuridad, ellos sí pasan, ellos sí están encarcelados a la celda del tiempo. Cada día va pasando y van agotando más su tiempo en la tierra y sus deseos y sus pasiones y su felicidad se va agotando con cada día que pasa, pero nosotros no. No por nuestros méritos, desde luego, pero porque Dios es eterno, nosotros poseemos vida eterna también. Y en el momento que tú cierras tus ojos aquí en la tierra y que das el último aliento en tu lecho de muerte, entras a la presencia de Dios, nuestra alma haya descanso y gozo al estar con Jesús. Pero eso no es todo. Regresaremos. Y este cuerpo, ya sea de un pequeñito de 3 meses, o ya sea de una persona de 90 años, va a resucitar en un estado maduro, no en el que moriste. Si moriste anciano o moriste bebé, sino que va a resucitar en un estado maduro y perfecto y glorificado. Y a diferencia de Adán y Eva, va a ser un cuerpo confirmado. Es decir, que nunca va a poder caer otra vez en las manos del pecado. Y luego reinaremos con Cristo para siempre. Y esa es la cúspide de la vida eterna. Entonces, ¿qué valor eternal, desde ese ángulo, qué valor eternal tiene un diagnóstico del cáncer? Fase 4. ¿Por qué llorar como si el mundo se acabara? ¿Por qué llorar como si ya no hubiese esperanza? ¿Por qué temer como si tuviésemos no la promesa de vida eterna? Amigos, una persona que no entiende el atributo de Dios, de la eternidad de Dios, es alguien que naturalmente vivirá sin confianza. Y le vas a creer más a tu médico que a tu rey. ¿Cuánto más puede alargar mi vida en esta tierra, doctor? 6 meses, 1 año, 3 años, haga lo que se tenga que hacer. Usted, doctor, equipo de doctores, alarguen mi vida cuanto más se pueda en la tierra. ¿Le vas a creer más a tu médico que a tu rey? ¿Te va a importar más sanarte de tu enfermedad o que sanen a tu ser amado de su enfermedad que lo que Dios te promete acerca de la verdadera sanidad? Que no es mantenerte en este cuerpo que se está muriendo, sino en un cuerpo plenamente sano. El problema es que no vemos esto, la eternidad de Dios. La vida eterna no es algo que podamos tocar o palpar con nuestras manos. Por eso nos da más confianza saber que tengo todas las vacunas de COVID, la rusa y la cubana y la de Estados Unidos también, por si acaso. Que saber que tengo la vacuna más importante de todas, la vacuna que vence a la muerte al traer de la muerte a alguien y darle un cuerpo perfecto. Y eso es lo que Dios va a hacer con nosotros en el futuro. Nos va a resucitar, nos va a dar vida eterna. Y entonces vamos a cantar el cántico más especial de todos. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Ya no más. ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? La eternidad de Dios nos garantiza que su reino es eterno. No te apures por las eventualidades de este mundo. El seguro de vida y el seguro de auto y el seguro de desempleo no son tu verdadera fuente de confianza. Todos los chequeos médicos que puedas hacer, todos los laboratorios que puedas visitar, todo el ejercicio, todos los suplementos, todas las vitaminas no pueden ser tu confianza. No caigas en esta trampa. Prioriza tu salud hoy para disfrutar el futuro. Y hasta 15% de descuento. ¿Cuál futuro? ¿El futuro de que me voy a morir de alguna enfermedad de cualquier manera? No existe cura para la muerte. En el mundo no hay cura para eso. La muerte es la pandemia más preocupante de todos los tiempos. No hay manera de detener las muertes. No hay tal cosa. Y no estoy diciendo que tenemos que ser masoquistas y que no nos importe que nos vamos a morir. Pero precisamente porque es una realidad tan inevitable, no puedo caer en la tentación de pensar que priorizando mi salud hoy garantizará que disfrute más mi futuro. Porque incluso en ese eslogan publicitario vemos los limitantes del tiempo. Dicen, tienes que hacerlo hoy, porque se te van las manos y ya no se va a poder hacer nada mañana. Estás limitado a un tiempo. Y yo ya no quiero vivir en esos parámetros. Yo ya no quiero vivir en un mundo donde el tiempo nos apremia y nos atrapa y nos entorpece y nos envejece. Yo quiero la vida eterna que Dios ofrece a sus hijos, que comienza hoy, sí, y que culmina en la plena instalación de su reino cuando nos dé cuerpos glorificados. Amigos, yo quiero recordar todos los días ese atributo de Dios, porque yo batallo mucho en esta área. Si despierto con un dolor de cabeza, puedo pensar que ya tengo un tumor cerebral. Si mi hija tiene un problema en el ojo, puedo pensar que es lo peor. Y tengo que frecuentemente llevar mis pensamientos a este atributo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar en esta tierra? Porque aun si lo peor que me pudiese pasar en esta tierra sucediese, no me afecta como antes porque Cristo me ha prometido vida eterna. Y va al médico cuando estés enfermo, no estoy diciendo que no, y ora para que se haga la voluntad de Dios en tu salud, desde luego, y sí está muy bien comprar seguro de vida, y también es muy inteligente comprar seguro de salud, y comer bien, y hacer ejercicio, alimentarte bien, y cuidar tu cuerpo, pero no lo hacemos tratando de abrazarnos de algo que es tan temporal, tan finito, tan frágil, tan resbaladizo, como es el tiempo. Mejor entiende que el Rey Eterno da vida eterna a todo aquel que en Él cree. Y descansa en la eternidad de Dios. Bien, ahí tenemos el Rey Eterno. En tercer lugar, vean conmigo, el Rey Perfecto. Número tres, el Rey Perfecto. ¿Quieres vivir un 2024 estable, confiado, descansado? Entiende este atributo de Dios, la perfección de Dios. Me ayudan a leer, por favor, Deuteronomio 32, 3 y el 4. Todos juntos dice, porque yo proclamo al nombre del Señor. Atribuyan grandeza a nuestro Dios. Fuerte dice, la roca, su obra es perfecta. Dios es un Dios perfecto. Y cuando hablamos de su perfección, no solo hablamos de su perfección moral, que Él no peca o que Él no erra, sino que nos referimos a la suma de todas las perfecciones concebibles. O sea, todas las perfecciones de Dios, o bien todos los atributos de Dios, su amor, santidad, justicia, soberanía, eternidad, todo, son atributos completa y enteramente perfectos. Dios es la suma de todas sus perfecciones al máximo nivel. Dios es perfectamente justo, no le falta un poquito. Dices, bueno, es justo, pero pudiera mejorar. No, Él ya es perfectamente justo. Él ya es perfectamente santo, perfectamente amor, perfectamente verdad. Dios es perfecto en todos sus caminos, nos dice el texto. Él es justo, Él es recto en todo lo que hace y todo lo que es. Dios es la definición de perfección. Y por lo tanto, Él es el único ser que es plenamente feliz. No necesita a nadie, no depende de nadie. Dios es perfectamente autosuficiente. Y desde luego, solo Dios es así, perfecto. Esta perfección de Dios tampoco es comunicable al ser humano. O sea, de nuevo hay atributos de Dios, hay perfecciones de Dios que son comunicables a nosotros, como su sabiduría, nosotros podemos ser sabios también, o Dios es amor y podemos nosotros amar también. Pero este no, solo Dios es perfecto en todos sus caminos. Es lo que el salmista dice en nuestro texto y nos indica que debemos atribuirle la grandeza a Él porque Él es la roca, su obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Amigo, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es perfecto. No hay error, no hay maldad, no hay faltante en su justicia, amor, santidad, sabiduría, poder. ¿Cómo afecta esto en este 2024? Muy simple. El Rey Perfecto emana confianza en mi vida. O sea, mi vida está en las manos de un Rey Perfecto. Lo cual quiere decir que no puedes nunca jamás suponer, pensar, sospechar, presumir de que tú tienes mala suerte en tu vida. No puedes decir, oye Dios, ya, no, ya no te caigo bien, o qué te hice, qué no ves, no salgo de una, ya me mandas otra, Dios. Nunca puedes pensar, oye, este día se estuvo malísimo, todo me salió mal, todo se arruinó, no fue nada como lo planeé, nada como lo soñé, nada como lo quería. Porque si piensas de esa manera, en esencia estás diciendo que Dios cometió un error, que Dios se le olvidó ayudarte, que Dios hizo algo imperfecto. Y amigos, esto es totalmente incorrecto. Dios es un Dios perfecto y por lo tanto todo lo que pasa en tu vida sucede tal y como Él lo ha determinado para su gloria y para tu bien. Y cuando pecamos y nos apartamos y erramos, nosotros mismos recogemos las consecuencias de lo que sembramos, pero aún ahí Dios es un buen Dios y nos ayuda y nos recibe con misericordia. Pero cuando hay enfermedades, cuando hay pruebas, cuando hay la muerte de un ser querido, cuando te hacen un fraude, cuando te roban el teléfono en el pecero, cuando te extorsionan por teléfono y te quitan tu dinero, todo, absolutamente todo está dentro del plan perfecto de Dios, ya sea porque su justicia va a caer pesadamente sobre los malos que lastimaron a sus hijos, o ya sea porque te está refinando a ti, te está purificando, o ya sea porque te está enseñando algo, pero todo lo que te sucede, sucede para que esté cumpliéndose el plan perfecto de Dios. Y amigos, esas son buenísimas noticias, porque a veces pensamos, híjole, no vaya yo a arruinar los planes de Dios, no vaya yo a estropear sus caminos en mi vida, porque qué tal si no elijo bien, y qué tal si me voy por la calle incorrecta, no, Dios, a ver, dime si me voy por Calzada Zaragoza o si mejor por Periférico, porque no vaya a ser la de malas, y Señor, qué tal si me canso con la persona incorrecta, y es que si no oro suficiente, no, por eso yo no voy a dormir toda la noche, voy a orar, porque qué tal si, o si no me esforcé suficiente, de alguna manera voy a estropear los planes de Dios. Y amigos, no es así. La perfección de Dios, afortunadamente, no depende de ti, de tus esfuerzos, de que tú hagas tu parte, de que le eches una manita a Dios para que su voluntad se cumpla perfectamente. No, Dios no nos necesita. Y eso provoca que podemos descansar en sus manos. Sus planes son perfectos, todos sus caminos son justos, todo lo que Dios permite en mi vida es parte del plan perfecto de Dios. No hay fe de ratas en el reino de Dios. Tenemos un rey perfecto. Y todos sus caminos lo son también. Y a veces puedes pensar, Dios, ¿cuándo vas a juzgar todo el mal? Dios, ¿por qué permitiste que esto pasara en nuestras vidas? Y todos los días nuestra mente debe ser entrenada entonces a regresar nuestros pensamientos en la confianza de Dios. Si Dios lo permitió es porque está dentro del plan perfecto de Dios. Amigos, descansemos en la perfección de Dios. Nunca te va a fallar, nunca te va a decir que se equivocó. Y va a decir, híjole, sí, que no, pues es que como no viniste a recordarme en oración, pues por eso ya no lo pude cumplir. Nunca, nunca va a suceder algo así. Y finalmente, con eso cerramos, vean conmigo el Rey omnisciente y omnipresente. Me ayudan a leer Job 42:1, por favor. Juntos dice: entonces Job respondió al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, queremos decir que Dios sabe todo de sí mismo y sabe todo fuera de sí mismo. Dios sabe todo acerca de las realidades posibles de nuestro universo. La omnipresencia de Dios quiere decir que Dios no está limitado a, cuando hablamos de que Dios es omnipresente, quiere decir que no está limitado a una sola ubicación, sino que su presencia lo llena todo, de tal modo que podemos decir que Dios está en todo lugar. Cuando decimos que Dios es omnisciente o que lo sabe todo, no estamos diciendo que Dios sabe todas las posibilidades de lo que pueda o no pueda suceder. Esto no es una película de Marvel del multiverso. En la mente de Dios no hay posibilidades, realidades, sí. Las escrituras nos enseñan que, ya lo estudiamos al inicio de la clase, Dios es absolutamente soberano y la soberanía de Dios y la omnisciencia de Dios van de la mano. Porque si Dios solo pudiese ver todas las posibilidades que han de suceder, entonces eso haría a Dios nada más un vidente que ve el futuro y sabe todo lo que puede ser. Pero debido a que Dios es no un vidente, sino un rey, el soberano, entendemos entonces que todo lo que Dios sabe, lo sabe porque así Él lo ha preordenado por su eterna y perfecta voluntad. El conocimiento de Dios no es perfectible, amigos. Es enteramente, perfectamente pleno. O sea, Dios no aprende cosas al pasar del tiempo. Él no va viendo cómo actúas y cómo piensas y cómo eliges y entonces así va aprendiendo más información de ti, sino que Dios lo sabe todo, porque todo ha sido ordenado por Él. Amigos, la omnisciencia de Dios, que Dios lo sepa todo, es una perfección de Dios fundamental en su naturaleza y en su persona. Y su omnipresencia, que Dios lo llena todo, es una característica básica de quién es Dios. No hay lugar que quede fuera de su control. Lean por favor conmigo Isaías 66:1. Vean está increíble. Todos juntos dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Dice Dios, ¿me quieren construir un templo a mí? La idea es, ¿puedes hacer un lugar lo suficientemente grande para contener a Dios? No, porque vemos que Dios usa un antropomorfismo, lo cual quiere decir que Dios utiliza rasgos humanos para explicarse Él mismo. Y aquí nos dice, sus pies usan a nuestro planeta Tierra como estrado, lo cual comprendemos como su perfección de omnipresencia. Él está en todos lados, porque sabemos que Dios no tiene pies como nosotros, pero es la imagen que Dios nos está dando para hacernos entender, no hay espacio que me pueda contener, porque Él es todo en todo. ¿Cómo afectan estas dos perfecciones en nuestra vida? Que Dios es omnisciente, lo sabe todo, y que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Te lo pongo así, si Dios lo sabe todo, y si Dios está en todo lugar, entonces yo puedo descansar en Él y no en mis fluctuantes, cambiantes, modificables circunstancias. Dios no se olvida de ti, es lo que estoy diciendo. Nada le toma por sorpresa a Dios porque lo ve todo. Él sabe perfectamente cada aspecto de tu vida. No tienes que informarle nada, no le pasa nada a Dios. No te ignora, no te rechaza. Iglesia, quiero que pongan mucha atención con esto. Él ve el sufrir de cada uno de ustedes. El Rey ve cada una de tus lágrimas que han sido provocadas por alguien más. El Rey sabe de tu abuso. El Rey sabe del auto que iba a chocar con tu hijo. El Rey sabía desde antes de la fundación del mundo del problema congénito que tienes. El Rey sabe de lo que nosotros llamamos accidentes. Nadie lo vio venir. Era totalmente inesperado. Dios lo sabía. Él conoce nuestros caminos. Él conoce nuestras mañanas, tardes y noches antes de que lleguen. Él sabe qué te va a pasar la próxima semana. Él controla cada aspecto de sus planes en tu vida y sabe que todos sus planes son perfectos, funcionan bien, cumplen el propósito por el cual Dios los permite. Él sabe dónde están tus hijos porque Él está en todo lugar. Él está con ellos, presente, no ausente. No necesitas estar marcándoles. No necesitas que te envíen fotografías porque Él está allí. Tú no. Él está en el pasado. Y está en el presente. Y está en el futuro. Porque Él está en todo lugar y atraviesa las barreras del tiempo, porque con Dios no hay presente, pasado y futuro. Más bien entonces, entiendo que si Dios lo sabe todo y que si Dios está en todo lugar, yo me dejo de preocupar por controlar mis circunstancias y entiendo que yo no sé todo y está bien, porque Él sí. No me peleo con Dios, no argumento con Dios, no pretendo ser más sabio que Él, no le sugiero que no le importo, no le digo que no tiene cuidado de mí. Amigos, Él sabe todo y está en todo lugar, yo estoy a salvo. Sus hijos están en buenas manos. Tú estás cuidado y atendido y amado por el Rey perfecto. El Rey de todas las perfecciones está contigo. En 31 de diciembre, 1 de enero o cualquier momento del año. Amigos, cerramos este año y otro comienza. Y puede ser una fecha festiva y tradicional y llena de celebración y familia, pero no puedes darte el lujo de perder tiempo. No puedes ignorar que tienes que hacer ajustes este año. Y no me refiero a ajustes de comer menos o hacer más ejercicio, aunque claro que pueden ser parte de tus metas, está bien. Pero más bien me refiero a ajustar la manera en la que ves a Dios, ajustar tu conocimiento por este Dios santo. Entiende que tú estás en las manos de Dios, no en tus propias manos. Tú no controlas nada. Tú no sabes todo, pero Dios sí. Y eso lo cambia todo. Yo no sé las particularidades que este año va a traer. Yo no sé nada de lo que va a ocurrir en 2024. Pero sí sé esto, que mi Rey soberano, eterno, perfecto, omnisciente y omnipresente, me cuida, me ama, me guía perfectamente. Y con eso en mente, vivo cada día que Él me da, feliz, más descansado, más confiado, más tranquilo. Oremos.